Recuerde que venimos hablando de la gracia, la doctrina de la gracia, y quiero terminar este año entonces con esta exposición. Hemos dado muchísimas prédicas acerca de lo que es la gracia de Dios, pero fíjese que aquí le tengo una introducción. ¿Cómo define usted lo que significa la gracia? Si alguien le preguntara a usted qué es la gracia de Dios, ¿usted qué le diría? Escríbalo ahí. Voy a leer los primeros cinco. ¿Cómo definimos lo que es la gracia de Dios? Esto lo hacemos para ayudar a las personas que se están conectando con nosotros hace poquito. Entonces, vamos a ayudarles a entender. A ver, ¿alguien ya ha escrito por ahí? Vamos a mirar para ponerlo, abrirlo un poquito, darle en el verde. ¿Qué es la gracia de Dios? A ver, los más antiguos de la iglesia son los que deben responder eso para los más nuevos. Entonces, aquí escribió Rochi, la gracia de Dios es el don inmerecido de la salvación. Muy bien, don inmerecido, favor inmerecido de la salvación. Correcto. Esa es una definición muy doctrinal, muy teológica. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido o un regalo inmerecido. Entonces, Danielito colocó, la gracia es perdón inmerecido. Muy bien. Angie y no sé quién más escribió, es el mayor regalo de Dios, es un regalo que no merecemos, escribió Marlencita, la gracia de Dios es un regalo inmerecido, escribe Lina, Manuel Bautista, la gracia de bendición de Dios que no merecemos. Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir que usted no merece el trabajo que tiene, usted no merece la esposa que tiene, no merece el hogar que tiene, no merece las propiedades que tiene, no merece el dinero que usted tiene, no merece la carrera profesional que usted tiene, no merecemos nada. Todo es por mérito de la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es más reflejada en el momento de la salvación, cuando Dios decide elegir un remanente para salvar nuestras vidas. Hoy vamos a hablar del tema que yo he titulado Viviendo en gracia y muriendo en gracia. Y quiero hacer un contraste aquí en tres áreas fundamentales de esta exposición bíblica. La primera es muriendo en gracia, la primera faceta, y los que mueren en gracia son aquellas personas que se arrepintieron de verdad, son aquellas personas que vivieron de manera diferente y la familia, la sociedad se dio cuenta, la gente del mundo se dio cuenta, el mismo diablo se dio cuenta que vivían de manera diferente y finalmente fueron personas que sirvieron a Dios en la medida que sirvieron a otro. Estos mueren en gracia. Pero lamentablemente vamos a ver una segunda faceta y son personas que van a morir sin gracia. ¿Y por qué mueren sin gracia? Por estas tres razones claramente definidas en el bosquejo. Uno, porque vinieron a la congregación, si estaban dentro de una congregación para descargar su conciencia, producto de su pecado, de su maldad. Entonces, de cuando en cuando vienen a la congregación para descargar su conciencia. Claros ejemplos bíblicos le voy a dar para que a usted no le quede ninguna duda de esta exposición. Dos, porque estas personas nunca fueron luz a otros. Por el contrario, fueron tremendas piedras de tropiezo, más grande que la Biblia que siempre llevaban a sus comunidades. Y número tres, porque mantuvieron hasta el fin un corazón terriblemente duro, como el ejemplo bíblico que les voy a dar de estos personajes en la Biblia que así lo hicieron. Y finalmente, una pregunta filosófica, una pregunta de introspección, ¿una eternidad en gracia o sin ella? Esta exposición bíblica nos va a ayudar a preguntarnos y a solucionar esta interrogante. ¿Vamos a pasar a la eternidad en la gracia, en el favor de Dios, o vamos a pasar a la eternidad en la enemistad con Dios, en la recriminación de Dios, porque no hicimos lo que Dios nos mandó hacer? Pues a manera de introducción les quiero decir que en el mundo entonces existen dos clases de personas. Podemos definir la humanidad en dos clases de personas. Una clase es un pequeño remanente que, como ustedes bien lo saben, porque han estudiado en los grupos pequeños, un pequeño remanente que vive en la gracia de Dios, que cada día que se levanta en la gracia de Dios, se acuesta en la gracia de Dios, trabaja en la gracia de Dios, se mueve en la gracia de Dios, su familia está amparada por el manto de la gracia de Dios y ellos disfrutan, conocen la gracia de Dios. Pero hay otros que no, que viven sin esa gracia y viven alocados, dándole rienda a su maldad, a su pecado, a ese derroche de sensualidad, de pecaminosidad terrible. Estos es la segunda clase de esa humanidad que son muchísimos, muchísimos. La pérdida entonces más grande e irreparable para el ser humano es que su alma muera sin gracia. De todas las pérdidas del ser humano, la más terrible es esta, que la persona muera sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios, sin el perdón de Dios. Y luego le colocan un letrero que dice, descansó en la paz del Señor. Ahorita le voy a hablar de un individuo que enterraron allá en la Biblia y le pusieron, descansó en la paz del Señor, pero este ya está ahora, pero en el infierno, dice ese texto. Nadie puede morir en gracia habiendo vivido sin ella en esta tierra. Ahora, váyase preguntando, ¿usted sí está viviendo en la gracia? ¿Usted disfruta la gracia de Dios? ¿O usted cree que todo lo que usted logra es producto de su esfuerzo, de su sabiduría, de sus habilidades intelectuales, profesionales, técnicas, etcétera? Nadie puede morir en gracia. A mí me da como cosa cuando la persona dice, ay, pero murió como en paz con Dios porque mire la carita que quedó. Yo he ido a muchos sepelios, a muchos funerarias, y cuando la persona de esas me dice, yo no respondo porque, pues, digamos que no es el momento de decirle las verdades a la persona cuando está pasando por ese luto tan terrible. Pero a veces la persona dice, ay, quedó con esa carita como un ángel. Sí, pero tenía un corazón muy terrible antes de morirse. Los que mueren en gracia son llevados a la eternidad por ángeles, y se lo voy a mostrar ahorita en la Biblia. Los que no, ¿quién se los va a llevar? Escuche, escuche. Las personas que mueren en la gracia de Dios, los ángeles se los llevan. Los que no, ¿quién cree usted que se los llevan? ¿Quién cree? Ok, eso, eso. Entonces, vamos a pasar a nuestra primera faceta. Y es viviendo en gracia y muriendo en gracia, que es lo que nosotros queremos para todos ustedes, y para algunos de ustedes queremos el tercer aspecto de esta exposición, pero para ninguno y de todo corazón no queremos el segundo aspecto de esta exposición, pero sin embargo tenemos que decirlo. Entonces, los que viviendo en gracia también murieron en gracia. Estas personas vivieron en la gracia y murieron en la gracia porque tenían claro tres cosas que Dios demandó de ellos. En primer lugar, fueron personas que se arrepintieron, fueron personas que experimentaron otra vida, fueron capaces de reconocer su maldad. Algunos se apartaron, otros no lo lograron. Tres ejemplos. El ladrón de la cruz. Escucha este relato de este ladrón de la cruz, que se arrepintió a último momento, no pudo dar el fruto que la Biblia demanda, y muchos se agarran de este versículo para decir, ah, bueno, yo cuando me esté muriendo hago la oración de fe y me salvo. Eso es absolutamente antibíblico y eso no es verdad. Escuchemos el relato del ladrón de la cruz. Abra su Biblia allá en la casa, si usted la tiene ahí. Mateo capítulo 27, abra la Biblia y subraye ese pedazo para que esto le quede muy claro a usted y pueda ayudar a su familia, pueda ayudar a sus amigos con esta pequeña exposición que voy a o estoy dando. Entonces, Mateo capítulo 27, versículos 38 al 44, dice así, mientras usted lo vaya leyendo, Mimi nos va diciendo aquí también.
Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: A otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel, es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él.
Ahí tenemos la clara radiografía de las dos humanidades que le hablé en la introducción. Una humanidad que se humilla, un grupo pequeño que se humilla, que reconoce su pecado, y la gran masa terrible social que se burla de Dios, que coge las cosas de Dios como a reír. Pero miremos el médico Lucas, la radiografía que nos da. En el capítulo 23, versículos 39 al 43. Escuchemos.
Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios que a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Esta prédica que le dio el ladrón 1 al ladrón 2 es la prédica que el esposo le da a la esposa, o la esposa le da al esposo, o los hijos le dan a los padres, los hijos creyentes le dan a los padres acerca de Jesucristo. Nosotros merecemos esto, dijo el ladrón, el arrepentido. Nosotros merecemos esto, pero este justo no tiene nada que ver con eso. Y sin embargo, acuérdate, Señor, de mí cuando vengas en tu reino. Tenemos un ladrón arrepentido, ¿sí? Un ladrón que se arrepintió en el último tiempo de su vida antes de ser, bueno, ya lo estaban crucificando. Ese es el primer ejemplo, pero le tengo un segundo ejemplo, Zaqueo. Este Zaqueo, vaya buscando allá usted en su Biblia en la casa y subraye ahí ese texto, Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Este famoso Zaqueo era una persona pequeña de estatura que le tocó subirse a un árbol para poder, según él, ver a Jesús, pero Jesús lo había visto ya desde la eternidad. Miremos a este hombre cómo se arrepintió. Escuchemos la lectura y sígala usted en su casa.
Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo adelante, se subió a un árbol sicomoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Zaqueo, Zaqueo, este personaje odiado por la sociedad judía porque era un recaudador al servicio de Roma, aunque era una persona judía, se había vendido al imperio que oprimía al pueblo de Israel y iba a las casas de las personas judías con 5 o 10 soldados sacándoles plata de los recaudos o de los impuestos que el imperio opresor había puesto sobre el pueblo judío. Era una persona supremamente odiada. Y fíjese, el ladrón de arriba, el primero que les hablé, es el ladrón descarado, es el ladrón de la calle que ya no tiene muela, fuma marihuana y está a ver cómo roba el celular con el puñal de la mano. El otro ladrón es el ladrón de corbata, el que huele bien, el que huele bien, el que está bien, así es el doctor que se roba lo que le paga a sus empleados, que no paga la prima, que no paga a la tía, que no paga prestaciones, que no paga el seguro social. Bueno, ¿y esos ladrones dónde andarán? Bueno, por allá lejos, por allá lejos. Pero este Zaqueo, este ladrón, dice, si en algo he defraudado a alguno, bueno, un poco sinvergüenza, pero tengámosle paciencia porque es que está recién convertido, ¿no? Pero dijo, si en algo he defraudado, claro que había defraudado, hombre, no debió haber dicho eso, pero es que a los nuevos les perdonamos todo. Usted que está empezando aquí, lo único que no le perdonamos es que usted coma mientras estamos en el servicio, porque es una afrenta a la santidad y a la pureza de Dios. El tiempo de Dios debemos respetarlo y todos debemos ser ejemplo en eso, ¿no? Nuestras camaritas prendidas, adorando, escuchando la palabra de Dios y creciendo para que nuestras vidas sean mejores. Entonces, ejemplo de arrepentimiento, Zaqueo. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo multiplicado y la sociedad, claro que nos ha robado y el tipo empezó a devolver, a devolver, a devolver. Hemos nosotros devuelto lo que nos hemos quedado de los demás cuando hemos murmurado, cuando hemos criticado, cuando hemos hablado mal de otros, cuando hemos difamado de otras personas. Bueno, este lo hizo, ¿sí? Un tercer ejemplo es la mujer samaritana. De arrepentimiento en la Biblia, estos tres ejemplos son contundentes. El ladrón de la cruz, Zaqueo, el recaudador de impuestos, y la mujer samaritana. Escuche que esta mujer es una mujer samaritana, está en el hoyo donde se saca el agua, en el pozo donde se saca el agua. Esta es una mujer bastante, bastante complicada en su, ¿cómo se llama?, relaciones con los hombres, porque tenía cinco maridos y es tan descarada que le dice a Cristo, oye, Cristo le dijo, vaya, diga a su marido para que yo le predique también. Y él dijo, no, su merced, es que yo no tengo marido. Y ella le dijo, hola, no sea tan sinvergüenza de decirme eso. Yo soy el Mesías, yo leo la mente, yo leo los escritos. Usted ha tenido cinco maridos y el que tiene ahorita no es su marido. Yo no sé, esa mujer se puso roja como un tomate, ¿cierto? De la vergüenza tan terrible. Pero así hay gente tan descarada con uno, ¿no? Uno conociendo cómo son ellos, su vida, su testimonio, y uno los interroga a hacer, oye, ¿usted dónde estaba el fin de semana pasado? ¿Usted qué? Por allá lo vi como haciendo cosas. No, 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 ¿cómo se le ocurre? No, yo consagradito allá. Eso fue otro que usted vio. Bueno, esta mujer samaritana, escuchemos el testimonio de ella.
Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo.
¿Qué tal ese testimonio de esa mujer recién convertida, no? O sea, cómo dio testimonio, cómo fue luz, cómo mostró que realmente se había arrepentido. Que Dios nos ayude a nosotros, porque si nosotros callamos, las puertas van a las piedras van a hablar. Entonces, viviendo en gracia y muriendo en gracia porque se experimentó el verdadero arrepentimiento. Pero segundo, no solamente experimentó arrepentimiento, sino que vivió diferente a los demás. El ladrón arrepentido de la cruz ya no pudo vivir de manera diferente a los demás, obviamente porque esa tarde murió, esta persona no tuvo oportunidad de hacerlo, pero oye, usted sí tiene oportunidad de hacerlo. Su familia lo ve diferente a los demás, usted es el hermano cristiano que alumbra a todos los demás hermanos, usted es el papá que alumbra a toda la familia. Sus hijos saben que usted es diferente. Sus hijos meten la mano al fuego cuando lo critican, cuando levantan calumnias, porque saben la clase de familiar que es usted. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. El ladrón ya no pudo. Zaqueo, el ladrón arrepentido, sí pudo. Dio maravilloso testimonio de arrepentimiento a la sociedad de su época. La sociedad se quedó impactada a ver a este chiquitín cómo devolvía toda esa plata que se había robado. Parecía un mafioso devolviendo todo ese dinero, pero tenía un gozo en el corazón este Zaqueo impresionante, impresionante. Porque el arrepentimiento hace eso. La religiosidad es tacaña, es miserable. La religiosidad hace que la persona se esconda, se refugie, como diciendo Dios no me va a ver, nadie me ve. Sí, pero no, Zaqueo socialmente dio un impacto en su testimonio terrible. La samaritana también tuvo la oportunidad de testificar a todo el pueblo y por el testimonio de ella muchos creyeron en Jesucristo. Pero ojo con esto, los que viven en gracia y mueren en gracia, no solamente porque se arrepintieron, no solamente porque vivieron diferente a los demás, sino también porque sirvieron a Dios y en la medida que sirvieron a Dios, sirvieron a los demás, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Oye, Señor, ¿y cuándo hicimos esto? No, pues en la medida que lo hicieron con los pobres, lo hicieron conmigo, ¿cierto? Aparentemente, el ladrón de la cruz no pudo servir a otros. Fue el único. Sin embargo, es el que más ha servido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque este testimonio, esta prédica del ladrón de la cruz, ha servido a mucha gente para entender que nunca es tarde para volverse a Dios. Nunca es tarde para reconocer su maldad. Nunca es tarde para decir, yo soy pecador. Este ladrón dijo, nosotros merecemos esto, pero este justo no merece este castigo de que lo crucifiquen. Ahora, ¿cómo cree usted que Zaqueo y la samaritana se dedicaron a servir a su gente en su tiempo? ¿Sería que Zaqueo siguió robando a escondidas? ¿Sería que Zaqueo de cuando en cuando en las noches iba por allá con soldados y seguía pidiendo más de lo que era autorizado por el fisco de Roma? ¿Sería que la mujer samaritana siguió con el sexto marido, el séptimo, hasta que completó el 12 de la misión que ya sabemos, el equipo de 12 maridos? ¿Sería que ella siguió siendo promiscua? Yo creo que no. Cuando una persona experimenta el arrepentimiento, es una nueva criatura. Quisiera preguntarle, ¿usted quiere seguir viviendo en gracia y morir en gracia? Usted tiene que hacer estas tres cosas. Manténgase en arrepentimiento. No se haga el de las gafas rotas. Viva diferente a los demás. Dele testimonio a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus compañeros de trabajo, a la sociedad. Sirva a Dios sirviendo a otros. No se quede sin hacer nada. Sirva a otras personas. Pero hay una segunda faceta, esta sí es triste, y son los que murieron sin gracia. Y aquí le voy a dar tres ejemplos dolorosos de personas que murieron sin gracia. ¿Y por qué murieron sin gracia? Porque usaron la reunión de culto, usaron la adoración a Dios, el tiempo de la adoración a Dios. Bueno, normalmente la gente lo inicia pecando en las celebraciones porque asisten en pijamas, sin bañarse, en sucios, otros comiendo. Imagínese un niñito que ve a su papá comiendo en el momento que el predicador está exponiendo la santa palabra de Dios. ¿Qué respeto va a tener ese niño cuando tenga 15 años, 20 años por la palabra de Dios, por las cosas de Dios, si vio a sus papás profanar el momento de adoración a Dios? En el Antiguo Testamento, quien hacía eso, Dios lo mataba de un solo rayo. Pero hoy en día se ha profanado tanto esto que se ha hecho costumbre. Entonces, muriendo sin gracia porque usaba el culto para descargar su conciencia de cuando en cuando. Y aquí tenemos a Judas. Judas duró 3 años en el culto con Cristo descargando su conciencia. Busque ahí usted en su Biblia, Mateo capítulo 27, y usted va a ubicar los versículos 3 al 5 y le va a poner ahí con un lápiz para poderlo leer. Y luego usted va a buscar allí en el libro de Hechos también que fue escrito por el médico Lucas, capítulo 1, versículos 15 y 19. Esta historia triste y lamentable de alguien que usaba el culto para lavar su conciencia porque se sentía sucio, pecaminoso. Cada nada vaya y peque y bien. Ay, perdóname, Señor, y así. Entonces, Judas fue este que usó el culto de esta manera. Mateo 27.
Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó.
Ojo, ahí la Biblia dice que Judas se arrepintió, pero cuando usted va al original del griego, usted encuentra que la palabra que se tradujo como arrepentimiento realmente es que sintió dolor de conciencia, cargo de conciencia, porque si se hubiera arrepentido no debía haber hecho lo que dice Hechos 1, 15 al 19. Entonces, este Judas únicamente usaba el culto, era para esas cosas. Mirá lo que dice Hechos 1, 15 al 19.
Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y, cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre.
Aunque no estoy exponiendo eso, pero para algunos que dicen, ¿por qué Mateo dice que él se ahorcó y por qué dice que aquí las entrañas se le salieron, esto y lo otro? Recuerda que aquí la descripción de Mateo es de un contador público. El tipo era un contador en esa época, Mateo, pero Lucas es un médico. Y Lucas habla de la manera como se mataban las personas en esa época, que se lanzaban a un árbol que estaba en un abismo y normalmente cuando quedaban colgados se reventaba la soga y caían por las piedras y el estómago se les abría. Bueno, eso no sé por qué lo dije, pero lo dije por si alguien tiene esa pregunta ahí. Fíjese usted que Judas descargó siempre su conciencia durante 3 años, pero este personaje se murió sin gracia. Un segundo, el rico indolente. Este rico indolente, quiero resaltar una cosita del rico indolente. Escuche esto. El rico indolente era un tipo que comía y hacía fiestas, hacía unos ágapes terribles, y un mendigo lleno de llagas llamado Lázaro venía a su casa, pero este no lo dejaba de entrar, sino que él botaba las sobras y Lázaro venía con los perros que lamían las llagas y comía de las sobras que él botaba, pero este rico nunca dijo, démosle ropa a Lázaro, comprémosle una pomada para que sane esas heridas, llevémoslo a un médico, paguémosle una. Nunca se movió a misericordia. Primera cosa que quiero resaltar de este rico indolente fue esa, su corazón tan duro para ayudar socialmente a los más, menos favorecidos. Y los dos, y más tenaz que quiero resaltar, es que cuando se muere Lázaro, la Biblia dice que fue llevado por los ángeles al cielo. Y cuando se muere el rico, dice, y fue sepultado. Allá lo dejaron. ¿Quién se llevó el alma? ¿Quién se llevó el espíritu? Vamos a ver más adelante. Vamos a escuchar.
Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente, males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego, pues, padre, que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán de si alguien se levanta de entre los muertos.
Seguramente las personas más nuevas que están con nosotros están preguntando qué es eso de Hades, qué es eso de seno de Abraham y toda la cuestión. Bueno, ahí usted tiene un facilitador. Quizás después de que terminemos le eche una llamadita. Oye, explíqueme esta vaina que me quedó ahí como difícil. Solamente le quiero decir esto. Mire, la Biblia dice que los ángeles de Dios llevaron el espíritu de Lázaro al paraíso, pero ¿quién llevó el espíritu del rico? Ahora está atormentado, ahora está en llamas, ahora está pasando un momento muy malo. Fíjese que aquí en la tierra estuvo como muy cómodo, muy lleno de perfumes, grandes ropas, grandes cosas, y en el más allá ahora está, como dicen los muchachos, bien repaila esta persona. ¿Quién sería el que se lo llevó? Uno que presume de eso, uno que pudiera pensar de eso, como digo, alguien. Bueno, ahí le dejo la historia de este rico indolente que disfrutó mal, descargó su conciencia de cuando en cuando. Mira este ladrón, vamos a ver este ladrón que es, digamos, como la fotografía de la sociedad que nos ha tocado vivir. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 41, este es el segundo ladrón. Escuchemos.
Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos diciendo: "¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros". Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: "¿Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho".
Oiga, pero este sí es terrible. Dice la Biblia que lo injuriaba, esto es que lo insultaba, esto es que se burlaba, esto es que lo afrentaba y lo afrentaba diciéndole, así que eres el famoso Mesías que yo por ahí tanto oía de la gente. Y le dice, pues demuéstralo que eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos antes a nosotros los dos. Mire la condición de esta persona tan terrible, tan dura de corazón, ¿cierto? Entonces estas personas descargaron seguramente su conciencia en alguna religión durante mucho tiempo, pero finalmente estas personas murieron sin gracia. Y los que mueren sin gracia nunca fueron luz a otro, nunca fueron testimonio, nunca compartieron el evangelio a los perdidos. Judas nunca fue luz a nadie. Por dentro era un ser oscuro, malo, con segundas intenciones, no le gustaba ayudar a los pobres, a los necesitados, él manejaba el dinero de Cristo y dijo, no, esto se puede hacer aquí, se puede hacer allí, cuando, bueno, cuando le ungieron la cabeza a Jesús que se derramó el perfume tan costoso, aparentó ahí, no, eso era mejor haber comprado mercado para los pobres, pero era pantalla de él. Judas nunca fue luz, el rico nunca fue luz a nadie, fue luz para él mismo, disfrutó ególatramente lo que Dios le dio. Él mismo disfrutó todo sin pensar en lo eterno. Su riqueza le dio una falsa seguridad que lo condenó. Hay personas que creen que entre más cosas tengan esta tierra, más seguros van a estar. Y hay gente que dice, no, el dinero puede con todo. No, el que puede con todo no es el dinero, es Dios. Dios es absolutamente soberano. Y así el médico le diga, usted se va a morir porque tiene cáncer, Dios dice, no, es que no es cuando el médico dice ni cuando la ciencia dice. Es cuando Dios lo dice. Entonces, el rico fue ese tipo de personas tan tremendo que no fue luz para nadie. El ladrón fue un ser absolutamente despreciable. Su maldad le brotó al 100% en el último estertor de vida que tuvo burlándose de Cristo. Yo he estado, por ejemplo, en clínicas donde he estado visitando una persona que está a punto de morirse. De hecho, yo he salido y a los 30, 40 segundos se ha muerto y esa persona en mi cara, ha maldecido el Evangelio, me ha maldecido a mí por creer en el Evangelio, ha dicho una cantidad de vulgaridad, muriéndose. Claro ejemplo de este ladrón que murió sin gracia. Así mueren los sin gracia, mueren en rebeldía, en odio contra Dios. Pero también mantienen un corazón siempre duro estas personas, siempre, siempre. Piensa en su corazón. ¿Cuántas veces a usted le han amonestado? ¿Cuántas veces le han dicho que deje ese vicio? ¿Cuántas veces le han dicho que deje esa conducta que pecaminosa que usted tiene? ¿Cuántas veces su familia le ha recriminado porque usted no es luz? Usted está dando mal testimonio. Sus hijos no creen en el Evangelio por culpa suya. Y usted, en lugar de ablandar su corazón, de humillarse como Jorgito nos llevaba esta mañana en adoración a Dios, de humillarnos, de reconocer nuestra propia maldad, antes nosotros nos ensoberbecemos como este ladrón en la cruz que se burlaba, que afrentaba, que zahería a Cristo. Mantuvieron un corazón duro. Judas no cuidó nunca su amor, cuidó el amor al dinero. Mire el contraste con Zaqueo. El rico indolente tampoco. Este rico indolente era terrible, nunca cuidó su corazón de la ambición, de los goces banales de esta vida. El ladrón, ni que se diga, fue el único que mantuvo un corazón súper hipermaga, durísimo hasta el final de sus días. Ahora, usted, ¿cómo quiere morir? La gracia de Dios. Algunos piensan que la gracia de Dios es un boleto para pecar, es un boleto para decir, ah, yo ya soy salvo, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, señor, aquí le estoy mostrando que algunos confundieron la gracia. Judas, 3 años en el ministerio, era pastor de los de Judas, de los de Cristo, era un líder. Sin embargo, se fue al infierno. Terminemos la tercera y última faceta. ¿Pasar a la eternidad con gracia o sin gracia? Ya usted tiene que trabajar esto en su vida. Usted tiene que tomar esto en serio. Yo tengo que tomar esto en serio. Tenemos que examinar nuestra condición. Y escuche esto. Aquí a las personas más nuevas de la comunidad, la Biblia dice que cuando las personas mueren y venga el juicio de Dios, el juicio final, Un grupo de personas va a formar, a hacer fila a la derecha de Dios, y otros van a formar o a hacer fila a la izquierda. Ahora, ¿usted dónde va a hacer fila? ¿A la derecha, a la diestra de Dios o a la siniestra de Dios? ¿Dónde usted va a hacer fila? Usted está preparando su alma, está preparando su corazón, está abandonando su maldad, su pecado, sus cosas, se está consagrando a Dios, ha tomado en serio el Evangelio. Esta no es una religión, este es el Evangelio. Y el Evangelio demanda compromiso, sacrificio. Por eso algunos dicen, ah, no, el Evangelio es muy duro. Yo me voy para la iglesia donde estaba, que es que allá sí me permiten hacer esto, hacer lo otro. ¿Fila a la derecha o a la izquierda? Unos pasarán y formarán a la derecha de Dios. Escuchemos el relato de Mateo 25, 31 y 34 que Mimi nos va a leer. Escuchemos.
Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo.
Ahora, la pregunta es, ¿cabrito o oveja? ¿Oveja o cabrito? ¿Derecha o izquierda? Ahora escuche, escuche lo que dice, que otros formarán a la izquierda o a la siniestra de Dios. Mateo 25, 41 dice.
Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.
Algunas personas dicen, pero ¿por qué si Dios es bueno creó el infierno para meter a los seres humanos allá? Ojo, este texto dice que el infierno, el Hades, no fue creado para los seres humanos, fue creado para el diablo y sus ángeles. Y claro, algunos que se dejan engañar por el diablo y sus ángeles, que no ablandan su corazón, que no sirven a Dios ni sirven a otros, que no se arrepienten, pues no queda otra salida. ¿Dónde formará aquel que nunca se empeñó realmente en vivir una vida de arrepentimiento y nunca dio testimonio a otros? ¿Dónde cree que va a formar? Ya no hay que echarle mucha cabeza, ¿cierto? No hay que echarle mucha cabeza. Por esta razón, por este texto que es tan sobrecogedor y tan aterrador, es que quiero decirle que hoy Dios le manda a usted que se arrepienta. Y que se arrepienta de tres cosas. Sobre todo usted que está recién llegando a la vida cristiana, mujer, hombre que me escucha. Tiene que arrepentirse de tres cosas. Nosotros quizás también tengamos que arrepentirnos de estas tres o de otras cosas. ¿Cuál es la primera? Que usted se arrepienta de la religiosidad que le heredaron sus padres, que le heredaron sus abuelos, que le heredaron sus ancestros, porque nosotros venimos repitiendo y repitiendo es lo que nos enseñaron ellos. Hoy día no, gracias a Dios, porque conocemos el Evangelio, pero cuando llegamos al Evangelio, llegamos con esas maletas de religiosidad. Escuche lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Anótelo ahí en su Biblia y márquelo en su Biblia para que lo tenga clarito.
Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata.
Cosas vanas que heredamos de nuestros padres. ¿Qué es lo más vano, lo más sin fondo, lo más sin sentido que heredamos de nuestros padres? La religiosidad. Debido a esto, algunos se han ido al extremo y dicen, yo quiero crear a mi hijo sin religión. Esperar que mi hijo sea grande y escoja una religión. Ese hijo cuando sea grande no va a escoger religión, no va a escoger absolutamente nada. Va a ser agnóstico, va a ser ateo, etcétera, ¿cierto? Entonces, que se arrepienta de la religiosidad que heredó de sus padres. No sé usted qué religión heredó, qué religiosidad, colgarse aquí en el cuello esto, lo otro, por allí. Pero otra cosa que se debe arrepentir es de creencias sin ningún apoyo en las escrituras. Hay personas que tienen creencias como que tener la rosa, ponerla en una vela, ya un santo, una cosa. Pues, ¿de dónde sacaron eso? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que alumbrar los santos? Que tenemos que salir con las maletas y cucos amarillos a darle la vuelta a la manzana para que nos vengan buenos negocios, buen dinero, buena cosa, para que me case. ¿Dónde dice la Biblia eso? Fíjese lo que dice, que debemos arrepentirnos de creencias sin ningún apoyo en las escrituras. Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9, que en esa época ya había gente con esas culturas, con esas creencias.
Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios. Ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición.
Ahora, amigo que me está escuchando, pregúntese si lo que usted cree es tradición de una religión, tradición de una religiosidad, herencia de la religión ancestral de los padres, o es realmente lo que la Biblia dice. ¿Usted está creyendo lo que la Biblia dice o usted cree son cosas heredadas religiosamente o creencias que no tienen ningún apoyo bíblico, cierto? Muchos agüeros, muchas cosas, pero número tres, prácticas que Dios aborrece y estas son las más diabólicas, como el ocultismo, consultar a los muertos, la brujería, leer las cartas, echar esto, todas esas cosas que le leen la mano, que le echan las cartas, que se bañan con aguas para traer la buena suerte. Todo eso es abominable a los ojos de Dios. Mira lo que Dios le dijo al pueblo de Israel antecito de entrar a la tierra prometida. Dijo, cuando ustedes entren a la tierra prometida, cuídense de esto, Deuteronomio 18, 10 al 12. Anote esto ahí en su agenda para que usted pueda compartirle a su familia, a sus muchachos.
No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti.
Quisiera preguntarle a los hermanos nuevos, a las personas nuevas, ¿cuándo fue la última vez que ustedes leyeron la mano, participó en una sección de espiritismo? ¿Tiene allá en su casa cuadros de San Gregorio con una vela ahí para que le sane el pie, le quite esa enfermedad? Eso es abominación a los ojos del Señor. La Biblia dice que Dios es el sanador de los seres humanos. Estas prácticas que Dios aborrece, lo único que hacen es alejar a la persona de Dios y llegar a morir sin gracia. Y finalmente, hablando de pasar a la eternidad con gracia, ¿se forma a la izquierda de Dios o a la derecha de Dios? Dios demanda arrepentimiento y ya le dije estas tres fases de arrepentimiento. Y finalmente, ¿llevado por ángeles o llevado por quién? Lázaro fue llevado por los ángeles a su morada eterna. Todos los creyentes son llevados por ángeles al más allá. Aquí le dejo esta cita. No estoy dando cátedra de teología para sacar el versículo y el otro. Solo le abro la mente para que usted siga estudiando. Pero mira lo que dice el Salmo 48, versículo 14.
Porque este es Dios, nuestro Dios para siempre. Él nos guiará hasta la muerte.
Él nos guiará hasta la muerte y aún más allá de la muerte, como dice también el Salmo 23, versículo 4, que nuestro pastor nos pasará por los valles de la muerte hasta que lleguemos al valle de la salvación, que es la gloriosa morada de la eternidad. ¿Llevado por los ángeles o llevado por quién usted? Pregúntese. Ojalá que usted pueda colocar por ahí un letrero que diga, oiga, ¿yo voy a ser llevado por los ángeles o por quién? Para que usted se preocupe, para que madrugue, no que madrugue en las mañanas, sino, estoy hablando es que madrugue, pero madrugue en edad, a buscar de Dios, a enseñarle a sus hijos, ¿no? ¿Usted hasta el día de hoy ha vivido en gracia o sin ella? Usted, si hoy muriera de repente, ¿quién vendría por su alma? Amigo. Amigo, ¿quién vendría por su alma? ¿Un ángel de Dios o el que se cargó a Lázaro para allá por donde sabemos? ¿Quién vendría por su alma? Pregúntese. Evangelice de esa manera. Pregúntele a una persona, a un amigo suyo, así. Usted lo puede evangelizar en un minuto. Pregúntele, oiga, amigo, ¿usted cree que cuando las personas se mueren se van para el más allá? Dijo, sí, claro. Oye, respóndame esta pregunta. Si usted se muriera en este momento, ¿quién vendría por su alma? ¿Un ángel de Dios o otro ser espiritual? No sé, yo no sé. Aproveche, dígale, mire, aquí en la Biblia hay uno que se lo llevó un demonio y el otro que se lo llevó un ángel. Bien, muchachos, hemos llegado a nuestras conclusiones finales. Nuestras conclusiones finales. Ahorita le voy a dejar unas aplicaciones, unas agenditas y hemos terminado. Mimi me va a ayudar a leer acá.
Recuerda, solo pueden morir en gracia los que han vivido su vida en esta tierra en la gracia de Cristo, y lo demostraron porque vivieron arrepentidos de sus pecados, fueron luz, testimonio a otros y sirvieron a Dios y a los demás en su peregrinaje por esta tierra.
Aquí la pregunta sería, ¿cuánto nos hace falta arrepentirnos todavía? ¿De qué cosas nos hace falta arrepentirnos todavía? Trabajemos en ello. Dos,
También es verdad que muchos morirán sin gracia, y lo demostraron porque solo usaron la religión para descargar sus conciencias pecaminosas, porque nunca fueron testimonio y luz para otros, y finalmente murieron con un corazón supremamente duro.
¿No será, hermano, que su corazón se endureció y usted dejó que su corazón se fuera endureciendo, endureciendo? ¿No será que usted lleva ya años sin hacer el devocional? O sea, ¿cuánto lleva usted sin estudiar la Biblia? No que la lea, porque la Biblia nunca manda a nadie a leerla. El mandato es escudriñar, es hacer un estudio libro por libro de las Escrituras, desde el capítulo 1 hasta donde se termina el libro. ¿No será que ha pasado tanto tiempo que ya la persona se ha cauterizado? Examinemos todos esta mañana eso. Tres.
El gran interrogante es, ¿cómo pasaremos a la eternidad usted y yo, con gracia o sin gracia? ¿Formaremos a la derecha o a la izquierda de Dios? ¿Dios nos dirá en aquel día, vengan benditos, hereden el reino, o nos dirá, apártese en el fuego eterno?
Wow, será terrible escuchar eso. Ahora piensa en esto. ¿Usted se imagina una familia que creyó que era cristiana, nunca se le vio el fruto y algunos buenos hermanos y quizás el pastor le amonestó muchas veces? Nunca se corrigió. Y allá ese papá y esa mamá gozosos allá cuando ve que sus hijos se están formando a la izquierda. O la mamá cuando ve que su marido está formando a la izquierda. O los esposos viendo a sus hijos formando a la izquierda, esto nos debe llevar a reflexionar. No, no lo echemos en saco roto. Otra predicación más. Por eso a Cristo lo odiaban terriblemente, porque hacían que las personas reflexionaran y se pusieran o al borde del infierno o al borde del cielo. Ojalá estemos todos al borde del cielo. Y finalmente,
Hoy es necesario que todos reflexionemos acerca de la demanda de arrepentimiento de Dios. Muchos llegamos con la religiosidad heredada de nuestros padres, otros llegaron con muchas creencias pero sin ningún apoyo en las escrituras, y finalmente otros llegaron con prácticas que son abominables a los ojos de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos estas conductas o seguimos igual hasta morir?
eso ya no diga, ah, yo lo dejo en la gracia de Dios, como Dios ya me salvó. Recuerde que hay una parte divina de la gracia y una parte humana de la gracia. Claramente Pablo dijo, esfuércense en la salvación. Esa parte, esforzaos, en el griego, esforzaos es crezcan, desarrollen espiritualidad, parézcanse a Cristo en su forma de caminar, de hablar. Tengan crecimiento, esforzarse en crecer espiritualmente, en parecerse a Cristo, en aprender diariamente. No es de la salvación, porque obviamente ya la tienen, los filipenses ya la tenían. Era para parecerse a Cristo. Y finalmente, tres aplicaciones para que usted lo tenga claro. O sea, lo voy a leer aquí para dejar descansar la garganta de Mili. Esta semana piense profundamente. Esta es una agenda que le dejo para que usted la haga esta semana, para que todos la hagamos esta semana. Esta semana piense profundamente acerca del interrogante, ¿qué voy a escuchar de parte de Dios el día final? Vengan benditos de mi Padre o apártesen al fuego eterno. ¿Qué quiero? Dos, esta semana usted y yo debemos hacer un examen introspectivo. La palabra introspectivo quiere decir hacia adentro, que usted mire hacia adentro de usted mismo, no los errores de los demás. Análisis introspectivo y analizar si solo venimos al culto a descargar nuestra conciencia, pero no estamos siendo luz y testimonio a otros y aún tenemos un corazón tan duro como el corazón de Judas o el corazón del ladrón en la cruz. Pensemos en ello en esta semana. Y finalmente, durante esta semana, usted piense qué tanta religiosidad usted heredó de sus padres, qué creencias religiosas tenemos, pero que no tienen ningún apoyo en las escrituras. Ahora, si usted hace poquito llegó a la vida cristiana, averígüele a su facilitador, al que lo invitó, dígale, oiga, mano, o sea, que esto que yo estoy haciendo, pero ¿dónde dice la Biblia? Que le demuestren por la Biblia. Las escrituras dicen, el que cree en mí, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, no es como dice el abuelo, como dice la mamá. Su mamá puede ser una persona muy buena gente, su papá, pero a lo mejor también está equivocado. Entonces es como dice la escritura, ¿no? Como dice la escritura, que heredó de sus padres, creencias religiosas que no tienen apoyo en las escrituras. Y finalmente, ¿qué prácticas religiosas hacemos en el día a día pero que son abominables a los ojos de Dios. Tengamos una oración al Señor por unos momentos e inclinemos nuestro rostro por un momento. Incline su rostro ahí, incline su rostro ahí por un momento y piense seriamente en esta pequeña reflexión. Piense si usted va a morir en la gracia de Dios, va a ser su parte de la perseverancia de los santos, usted va a ser la parte humana que a usted le corresponde hacer, usted va a pagar el precio, usted va a caminar por la senda angosta, estrecha, espinosa, que a veces se hace difícil, o usted va a estar saliéndose de cuando en cuando para caminar por la ancha, espaciosa, pero que finalmente lleva a un final muy trágico. Señor, esta mañana te damos gracias por esta palabra que hemos compartido, Señor. Y gracias, Señor, porque a todos nos has redarguido y nos has llamado al orden, Señor. ¿Cómo vamos a pasar a la eternidad, Señor? Tu palabra dice que la gente le falló a Dios, el pueblo de Israel le falló a Dios porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento verdadero, el conocimiento genuino, el conocimiento real de las Sagradas Escrituras, Señor. Gracias, Señor, porque nos das una oportunidad de arrepentirnos esta mañana, Señor. Gracias porque nos brinda un espacio para podernos arrepentirnos. Arrepentirnos, Señor, de esas creencias vanas que heredamos de nuestros padres, Señor. De esa repetidera, en vez de orar, estar repitiendo y repitiendo cosas vanas que muchas de esas personas ni siquiera entienden las palabras que están pronunciando, Señor. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de arrepentirnos de esas creencias inútiles, sin fundamento, Señor. Esas cosas que tú aborreces, Señor amado. Muchos hasta llegaron a practicar la brujería, todas esas cosas, Señor. Pero tú das oportunidades para que nosotros nos arrepintamos, Señor. Señor, la verdad es que yo creo que todas las personas que me han escuchado esta mañana quieren morir en la gracia de Dios, Señor. Yo creo que todas las personas que me han escuchado esta mañana, Señor, quieren formar a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, y quieren oír de Dios, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino. Quieren oír de Cristo, más bien el Cordero Salvador, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino heredados para ustedes y su familia. Señor, creo que todos quieren formar a la derecha, Señor. El problema es que nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere tomar la cruz. Todo mundo quiere algo fácil, Señor. Ojalá donde se puedan hacer trampas o pagar un soborno para obtener el cielo y compararlo como dice la canción, Señor. Esta mañana te oro y te pido, Señor, por las personas más nuevas. Quizás muchos de ellos han llegado con grandes problemas a esta comunidad, Señor. Quizás muchos de ellos han tenido días de lloro, 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 lamento tras lamento, ríos de lágrimas, preguntándole a Dios, Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara en mi vida? Señor, yo te pido consuelo para esas personas nuevas que están llegando a nuestra comunidad, que están llegando con tremendo sufrimiento, tremendo dolor en el corazón, tremendo dolor en su cuerpo, tremendas situaciones económicas, sentimentales, familiares. Te pido que los abraces en esta mañana, Señor, y que los ayudes a disfrutar de tu gracia, a descansar de tu gracia y a vivir para la eternidad en Cristo, Señor. Abrázalos, Dios mío, ayúdalos a perseverar. Que ellos no retrocedan, Señor, que por más difícil que se ponga la vida, ellos no le den la espalda a Dios. Ellos, Señor, le digan a Dios, Dios, agárrame de mi mano, Señor, y no me sueltes, porque yo soy como un niño que en la carretera, en la avenida, quiere soltarse de la mano de sus padres y salir a correr por dentro, en medio de los autos, Señor. Es Dios el que nos toma de las manos. Dígale, Dios, tómame de la mano, dame las fuerzas para poder soportar esta prueba, esta crisis, este problema que estoy viviendo, Señor. Señor, oramos por todos los que se están añadiendo a nuestra comunidad. Abrázalos con tu amor y tu misericordia y no los sueltes de tu mano para que ellos el día de mañana nos den un testimonio parecido al que nos dio Milena Poeda, al que nos ha dado Daniela, Zaira, al que nos ha dado, Señor, esto, todas las personas, Señor, que han testificado, Señor amado. Gracias, Padre, la misma Angie Cruz, ese testimonio tan impresionante. Muchas gracias, Señor, porque aquí está este remanente pequeño que quiere morir en la gracia, vivir en la gracia, pero también morir en la gracia y que nuestro espíritu al morir sea llevado por los ángeles de Dios al paraíso, al lugar eterno, al descanso eterno. Mientras tanto, danos vida para disfrutar esta vida. Danos salud para disfrutar esta vida. Danos salud para disfrutar lo que nos ha regalado, Señor. Y bendice esta comunidad en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.